Viaje Inteligente presenta Caminante Fiscal, con el maestro en impuestos, Ramón Ortega Díaz.
Y estamos de regreso para continuar con la programación de radio de este día viernes 18 de enero de 2019. Un gusto saludarlos nuevamente, Soledad Nava, a través de sinergiainteligente.com, transmitiendo en vivo y en directo desde Puebla capital para todo el país. En este momento nos estamos enlazando a Veracruz con el contador público certificado y maestro en impuestos, Ramón Ortega Díaz, titular del programa Caminante Fiscal, programa que, le recuerdo, se transmite cada 15 días, viernes a las 12 del día, y esta es la primera emisión de este año 2019. Muchísimas gracias por estar acompañándonos, gracias a todos los que se están conectando en este momento. Bienvenidos, los invitamos para que sigan en comunicación a lo largo de esta hora. Nos pueden escribir a través de redes sociales. En Facebook estamos como Sinergia Inteligente, en Twitter arroba somos Sinergia, también a través de WhatsApp nos pueden enviar un mensaje de texto o de voz en el 2224-8460-95, 2224-8460-95, o si lo prefieren nos puede llamar al 01-222-237-2536 y 237-2234. Esperamos con gusto sus comentarios y comenzamos con este programa, primera emisión de Caminante Fiscal de este año 2019. Precisamente el tema será lo que nos depara 2019. Maestro Ramón, muy buenas tardes, bienvenido nuevamente y feliz año 2019. Comenzamos.
Bueno, buenas tardes, saludos a todos. Después del primer pago de impuestos de diciembre, con el tema de las compensaciones, un tema que ha estado aquí en boca de todos, en la barra de programación se ha tocado el tema, pero ahorita vamos a platicar lo que se prepara el año 2019. Después tenemos una junta de empresarios en el puerto, cómo se visualiza el año, principio de sexenio, cambio de gobierno, nuevas reglas, nuevas mecánicas, nueva presentación, y pues hay que prepararse, platicar los proyectos, cómo nos pinta lo que es el año, y obviamente este tema de inversiones, de pagos, de crecimiento, de prevenciones que tenemos que hacer para este 2019, que como comentamos, viene iniciando, ya terminó el maratón Guadalupe Reyes, aunque creo que algunos contadores hacen maratón Reyes Guadalupe, lo hacen al revés, pero ya la cuesta de enero. Eso es lo que voy a comentar ahorita, lo que es la cuesta de enero. Los gastos que se realizaron en diciembre, pues varios obviamente quedaron así con el bolsillo vacío. Ya tuvieron que ayudar Reyes, la rosca, algunos están guardando el arbolito, con las luces y demás. Y obviamente con esto la economía se ha visto no paralizada y con cierta precaución para gastar en lo que sea necesario. Y pues cuando menos la nómina, pues es estrictamente necesaria, también la nómina, que ya tuvo su primer pago, que tanto era el incremento con los empresarios, dando números, o el incremento que se tuvo del salario fue del 16%, ¿no? La mayor parte de las empresas no pagan salario mínimo. Más sin embargo, algunas en particular sí lo hacen. Por ejemplo, el sector constructor pagan salarios mínimos profesionales. Entonces, estos incrementos que se generaron con la parte CR, pues no hay afectación porque no se la retiene, y por la parte del subsidio, pues hay que pagarlo. Con la parte del subsidio, que es la que se absorbe directamente el empresario con el pago de impuestos, estamos generando directamente contra aquellos que se deciden retener el ICR, la retención de ICR, porque derivado de los cambios, compensaciones, de acuerdo a las reglas del proyecto, saldos a favor provienen del 2018 contra retención. La única retención contra la que hacíamos la compensación universal era contra la retención de impuestos sobre la renta. La del IVA no se podía, no se puede compensar, mejor dicho. Entonces, una parte del flujo es ir visualizando la parte del subsidio para acabar lo mayormente posible la retención del ICR vía crecimiento, porque no se permite la compensación. Entonces, esta parte, incremento del salario, con otra implicación, que están los trabajadores pidiendo el incremento del 6% a aquellos que no son de salario mínimo. La realidad, de acuerdo al decreto, más recuerdo del 26 de diciembre, al menos que haya me corrija, donde se publican los salarios mínimos y los profesionales, con la diferencia también de los salarios en frontera, y ahorita las legisladoras tienen problemas por el pago de salario, inclusive hay paros en ciertas zonas por las maquiladoras, porque todavía desean un incremento mayor a este que se dio del decreto. Obviamente, pues esto les afecta a los patrones de las maquiladoras. Esto es un incremento, de acuerdo a lo que está en el famoso pronto nivelador, que fue de 9 pesos, más un incremento porcentual del 5%. Entonces, el incremento, o la nivelación, mejor dicho, a la nómina para este año 9 es del 5%. Solamente recordar que la inflación que cerramos este año 2018 fue de un 4.83%, casi al 5%. Y esto repuntó por la parte del mes de diciembre, que hubo varios ajustes a lo que fueron los alimentos y a otros insumos que van relacionados con el consumo de alimentos. Ahorita en enero se espera que fue este repunte, por ejemplo, no han bajado los productos que debían haber ya bajado de precio. Estamos hablando, por ejemplo, con lo que hacemos en bodega, y ya están preparando o pensando qué se va a hacer. Bueno, estábamos platicando del incremento de los insumos, inclusive estamos, antes del primer corte, mencionando que ya se estaba la comida. Imagínense el bodega, vayan en el alimento. Casualmente, los que se han seguido con este incremento son esos elementos, esos ingredientes, el pico de gallo, la cebolla, tomate, chiles, están generando más productos. Entonces, cuando nosotros estamos a la mesa, vemos que la que está generando un puesto oculto, pero va a pecar desde lo que es el año pasado, que no hemos visto, vuelvo a repetir, una baja en precio de los productos, es en los alimentos. Y esto obviamente, pues aunque se haya incrementado el salario 16% de aquellos que no son de salario 5%, pues sí, lo que se espera es que suba un 5% este año 9 la inflación. Prácticamente quedamos igual. no hay un incremento como tal, lo que es una nivelación del poder adquisitivo sobre lo que es el salario que se puede adquirir. No sé, igualmente, guacamole, ya para que pueda dar un poquito de hambre, el guacamole, el aguacate, también ha tenido este incremento de precios, otro que ha tenido incremento la carne. Entonces, hay que irse viendo estas altas productos, que obviamente nos va a pegar en el bolsillo. Y ya de ahí vamos platicando con sectores en particular. Uno de los sectores que se han visto afectados desde la entrada de esta administración es el sector automotriz. De por sí ya venía a la baja en los precios, en las ventas automóviles, que han ido eso disminuyendo, las ventas de autos nuevos, ha continuado esta situación, y parte de, decimos, la materazo, es porque la nueva administración no está comprando las flotillas de autos que normalmente venían acostumbrados por automotriz. Entonces, esto está generando una baja en el sector de autos, el sector automotriz. Y también, que va pegado, que no directamente, es el sector asegurador. Pues parte de las aseguradoras, la parte fuerte era las ventas de gobierno. Y de igual manera, el flujo que se tiene las demás personas para adquirir seguros de vida, gastos médicos mayores, el seguro de auto y demás, han venido afectándose desde inicios del año, también por la parte de lo que estamos comentando de la economía, cómo se va dando, dirigiéndolo esto el gobierno por las políticas que están implementando de austeridad. Un sector que se ha visto, vamos a decir ahorita la expectativa, el sector constructor. El sector constructor está ahorita visualizando si van a hacer licitaciones, van a ser abiertas, por adjudicación, las obras que se van a realizar, si no va a haber obras. Parte hay unos que seguían todavía del año pasado, ahorita todavía enero, febrero. Y digo la incertidumbre que se tiene porque no tienen visualizado aperturas en gobierno federal a lo que decimos a mitad del año. Entonces, esa incertidumbre ahorita es la que tiene el sector constructor. Aparte que, como ya viene siendo costumbre, que eso también va unado al sector inmobiliario, con la compraventa de casas que se ha mantenido ahorita, pero se espera que vaya a la baja el sector inmobiliario, es por el incremento de los insumos, nuevamente el cemento, la varilla, está incrementándose y esto genera una elevación en los costos y posteriormente ajustes en los precios de las ventas de las casas, de unidades de habitacionales, edificios. Y el sector inmobiliario ahorita se ha venido no a la baja, se ha estado estable, porque la parte también de los traslados que se tienen de gobierno también se han visto activados por ciertas zonas y también por gente que ha estado emigrando por el cambio nuevamente de trabajos y con la parte de que también los de Infonavit están la mayoría viendo de un crédito hipotecario para tener que pagarlo en Infonavit, que por cierto el día de antier el presidente comentó que van a revisar de por qué nunca se terminan de pagar las casas Infonavit. Que la UMI, la unidad de medida de Infonavit, que es, sale publicado de manera interna, que el día de ayer salió esta unidad de medida de Infonavit para los créditos que se tienen, pues parte del reconocimiento también de la inflación, que también tenemos el UMA, que es otra unidad de medida de actualización, a la principal, de la cual se no se considera para ciertos conceptos, por ejemplo, las multas, las exenciones fiscales, están en UMAS. Entonces, al incrementarse la UMA, aumentan los pagos de la carga tributaria, ¿no? En febrero, entra la nueva UMA, y esta UMA, para los servicios, por ejemplo, que ustedes tengan de gobierno, por ejemplo, un acta de nacimiento que quieran tramitar, probablemente el pago de derechos está en UMAS. En febrero, como entra en vigor la nueva UMA, pues va a ser más cara el pago de derechos que puedan realizar en estos últimos días de enero. En Veracruz, por ejemplo, tenemos, para que no se haga el pago de la tenencia, tenemos que pagar un derecho vehicular, que está en UMAS, son como 800 pesos, perdón, más el de fomento a la educación. Pues si no pagamos con este, ahorita en este mes, para que tengamos derecho a no pagar la tenencia, que se vence este beneficio el 30 de abril, pues, si no pagas el derecho vehicular, tienes que pagar la tenencia, que son ya montos de 2.000, 3.000 pesos. La tenencia aquí no se ha derogado, continúa. Por la parte de la garantía que se tiene del gobierno del estado de una usatilización que se realizó hace años. Y se tendría que cambiar la garantía de la tenencia, ¿no? Se está pagando esta deuda que tiene el gobierno del estado, ¿no? Bueno, en febrero se tendría que pagar, creo que 50 pesos más por el número de UMAS, o el incremento de 4 pesos, de 80 a 84 pesos que tuvo la UMA para este año. Entonces, parte de los servicios que tengan que realizar, trámites, que vienen en UMA, aprovechen para hacerlo en estos últimos días de enero, para que no les salga más caro por la actualización de la UMA a partir del 1 de febrero, las cuales están publicadas en el diario oficial, la UMA y el INPC. No me recuerdo, fue el día 10. Es el último día que se vence, si no fue el día 9, creo que sí fue el 10, para los trámites que tengan que hacer y sus previsiones, proyecciones, obviamente por tipo de empresa, sector, pues es variable, el crecimiento que se espera para este año 2019 es un conservador 2%. Su nivel de ventas, que ya deben haber cerrado el año 2018, sino que ya están en eso, están emitiendo los complementos de recepción de pagos, cancelaciones de facturas, refacturación, sustitución de facturas, estados de cuenta, conciliaciones. Esa parte de las proyecciones, obviamente que es variante dependiendo del sector, y en estas proyecciones los antecedentes que se tengan en base a los datos contables, los históricos que les hablamos, pues pueden hacer la proyección para este año. Nosotros conservadoramente estamos manejando en un 3% en promedio para las demás empresas, 3-4%, o el nivel de ventas que se tuvo el año pasado, y con un tipo de cambio de alrededor de 19 pesos por dólar, con una variante de un peso hacia arriba, 20 pesos, y no estamos considerando un peso a la baja de 18, porque estamos previendo que a mitad del año el precio del barril vuelva a retomar su cauce de 50, 40 dólares, el precio del barril. Ahorita está llegando arriba de los 45, 50, está recuperándose el Brent. El WTI está ya arriba de los 50 dólares para una proyección de 60. ¿Por qué es esto importante? Porque en el tipo de cambio, uno de los principales factores es la oferta y demanda del petróleo. Cuando baja el precio del barril, el dólar se aprecia por los insumos de los que se va a resguardar las inversiones. En cambio, cuando sube el precio del barril, el peso es el que se aprecia y el dólar baja. ¿Qué es lo que está sucediendo en estos momentos? Ahorita de los 20, 21 pesos que teníamos el dólar, al irse recuperando el precio del barril, el tipo de cambio estaba llegando a los 19 pesos. Entonces, es la provisión que tenemos, pero si a mitad del año los productores de petróleo, estamos hablando de los OPEP, continúan con las disminuciones o recortes de producción, el precio del barril podría llegar, a como hemos platicado en sesiones anteriores, a $80 o inclusive hasta $100 el precio del barril, ocasionando que el tipo de cambio todavía fuera más a la baja, pero nos preocuparía por la parte de la gasolina, el gas y la luz. ¿Por qué es esto? México importa el 80% de las gasolinas, el petróleo lo mandamos a hacer la refinación, y ya de ahí es lo que nosotros consumimos. No ha habido una baja en las importaciones de petróleo, eso que quede claro. Las importaciones de gasolina han continuado, la parte de la Secretaría de Energía reporta obviamente esta importación, y con ello, en los insumos que hacemos nosotros, que en algunos lados se han visto afectados en la parte de la distribución. Y recordemos que en la reforma de junio al Código Fiscal por los controles volumétricos, la autoridad puede ejercer revisiones a las gasolineras de manera más directa. Y es una situación que lo están realizando ya la autoridad. ¿Qué es lo que está sucediendo con la parte de la venta reportada, con las utilidades que se tienen, junto con la unidad de inteligencia financiera para también situaciones de lavado de dinero? Esa parte de lo que es la gasolina es un asunto que yo lo visualizaría en primer término para este año 2019 con el tema del petróleo y la gasolina, porque es la que nos va a dar si se va a generar inflación y va a incrementar el precio de los insumos, y el tipo de cambio nos va a aminorar o no. Entonces, de darse esto, como se está previendo desde inicios de año, el combate al huachicoleo, que me recuerdo una clase que estábamos hablando del huachicoleo, y el maestro dijo, ¿qué es el huachicol? El huachicol es el que sacamos del, bueno, no sacamos, el que roban de las personas, los canales de distribución, los tubos, y es el que venden posteriormente de manera ilegal. Ese es el huachicol. Bueno, de continuar esto, a mitad del año podríamos prever, y es que el recorte de petróleo continúa, una recuperación en los precios de barril de $60, la mezcla mexicana 70, también con la internacional, es un tipo de cambio por debajo de los 19 pesos, pero por aparte del costo, tenemos que asumir la logística, recordamos que se van a comprar pipas y demás, se va a crear una comisión distribución para la gasolina, etcétera, etcétera. ¿Cuánto de esto repercutiría en el costo de la gasolina? Solamente recordemos que la cuota del IEPS actualizó 4.70, 4.7, porque fue de noviembre de 2018 con noviembre del 2017. Si bien se actualizó, no tuvo un costo importante, es más, el precio de la gasolina ha venido a la baja, casi está también en los 19 pesos, lo que es la premium, que en Veracruz. Y con ello, tendría que ajustarse el precio de la gasolina, que es probablemente el efecto inflacionario que va a continuar en este año 2019. Por lo tanto, generaría una inflación cercana a lo que terminamos este año 2018 del 5%. Entonces, esa es la expectativas que nos depara el año 2019 por todas estas variables. Por ejemplo, el sector que ahorita ha tenido una alza, a mí me llamó mucho la atención, y cuando platiqué con la gente del sector me llamó todavía mucho más la atención, ¿no? El sector de salud, medicinas, todo lo que va relacionado con el sector de salud, hospitales privados, los médicos particulares, bla, 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 tuvieron un repunte impresionante en diciembre, tuvieron muchos pacientes. Y es parte también, a lo mejor, de las enfermedades y más, pero cuando, oye, ¿por qué tienes tanta demanda? Varios hicieron, bueno, que nos comentaron los hospitales privados, varios operaron, fueron cirugías estéticas. Cirugías estéticas. No sé si porque se les acaban los contratos de seguros de gastos médicos, de la parte gubernamental, si era año nuevo, vida nueva, novio nuevo, probablemente. La cuarta transformación, a lo mejor no se transformaron, desconozco, pero sí nos llamó mucho la atención que se disparara el sector salud por la parte del privado, y parte de esto es porque fueran cirugías estéticas. No, desconozco el por qué se da esto. Ahorita sigue todavía este repunte, aunque ya no ha sido tan alto como se tuvo en diciembre, y esto por las enfermedades y demás. Y esto es un apunte también para lo que se tiene del Prospera, el de ahora que es Bienestar, que lo absorbe el Seguro Social, por la parte de las compras consolidadas que se prevén al extranjero de las medicinas, que sean más baratas y con un tipo de cambio también mucho más barato, que no haya los famosos desabastos que se tienen luego en los centros de distribución, unidades médicas familiares. Pero otro sector que se ha visto también beneficiado es el de refacciones, el de segundas manos, y también en las páginas electrónicas hemos visto que hay más ofertas de personas, tanto empresas como personas físicas, de gente que anda vendiendo cosas, activos y demás en las páginas electrónicas, por ejemplo en Facebook, segunda mano, y en otras páginas electrónicas donde se ofrecen, pues obviamente teniendo ingreso extra, pero cosas que ya no se usan. Entonces también ha tenido una agenda que se tiene en la iniciativa de los impuestos sobre servicios digitales, también probablemente previendo los servicios que dan estas plataformas que se puedan utilizar antes de que entrara este impuesto, quizás se tire como iniciativa que es un 3%. En otros países se ha llegado inclusive a manejar que es del 20%, 15%, y aquí estamos peleando porque sea de un 3% los servicios digitales, ¿no? Por entrar a los servicios de plataforma, streaming y demás, saldrían mucho más costosos. Entonces, por eso, estamos atentos a esto del 3% de los servicios digitales. Bueno, vamos a hacer el segundo y último corte, y ahorita regresamos para cerrar este tema de qué nos depara para 2019. Ahorita regresamos después de este segundo y último corte.
Estás escuchando Sinergia Inteligente, generando conocimiento. Te saluda tu amiga María del Carmen García del Camino Reza y te invito a que sigas en sintonía de SinergiaInteligente.com.
Conoce el procedimiento para utilizar el aplicativo Mi Contabilidad para personas físicas.
disponible en el portal del SAT, en el cual podrán manifestar los ingresos y gastos amparados en sus comprobantes fiscales que servirán para generar en forma automática la determinación del ISR e IVA. Asimismo, conocerás las nuevas facilidades de utilizar el aplicativo, además de conocer el manejo para la presentación de pagos provisionales de ISR y mensuales del IVA, adquiriendo el curso en descarga Nueva aplicación Mi Contabilidad para Personas Físicas. Imparte maestro y especialista fiscal Juan Carlos Victorio Domínguez. Para más información, comunícate al 01-222-237-2536 y 237-2234. ventas@sinergiainteligente.com. Curso en descarga, nueva aplicación Mi Contabilidad para Personas Físicas.
Ya está disponible una nueva videocápsula en la que abordaremos el tema de arrendamiento, el arrendamiento puro, en donde la NIF D5 le da un tratamiento totalmente distinto al que venimos manejando. Ahora vamos a manejar depreciación, intereses y un concepto de un nuevo activo que vamos a tener que depreciar. Adquiérela ahora e intégrate a la comunidad a través de la cual incrementarás, reforzarás y enriquecerás tus conocimientos sobre las normas de información financiera, lo que te permitirá generar información de valor agregado, generar expectativas de negocio y también cumplir con tus obligaciones fiscales. Recuerda que te espero para resolver todas tus dudas y no olvides que con las videocápsulas de aprendizaje NIF podrás capacitarte en el lugar, la hora y en el dispositivo que quieres.
Mil gracias por sus comentarios. Vamos a continuar con el último bloque de este programa, Caminante Fiscal, primera emisión de este año 2019. Maestro Ramón.
Gracias. Gracias por los saludos. Ya para concluir, vamos a platicar rápidamente qué más nos depara. Ya también temas que iremos comentando a lo largo del año. Por ejemplo, un tema muy importante que tendremos en este año 2019, muy, muy importante, es el tema del lavado de dinero. La Unidad de Inteligencia Financiera está renovando el combate. Por ejemplo, ahorita la Unidad de Inteligencia Financiera ha participado en combate a lo que es el huachicol y las gasolineras, así como fuentes derivadas de lo que es el terrorismo, contrabando y demás. Está la autoridad ya ejerciendo facultades, está cruzando información. Si bien es cierto que los actos de fiscalización, ahorita que ya viene iniciando el año, esto de lo, por ejemplo, el programa de autorregularización que viene en la ley de ingresos, que en febrero probablemente tendremos el programa y las reglas, hay que estar muy atentos por las multas que vienen de lavado de actividades vulnerables, dictamen antilavado, lo que es de la Comisión Nacional, el informe que está pendiente como propuesta para los que no son del sector financiero, sino por un auditor externo. Se habla de una policía especial antilavado, también ahí ya está sonando. Ese es, yo creo que, aparte de la fiscalización que ya todos conocemos, nosotros visualizamos que el tema del lavado de dinero va a ser el tema realmente de verdadera fiscalización, verdadera fiscalización en este año 2019. Sentimos que va a despegar esta situación y por lo tanto hay que repasar que se prevén también modificaciones a lo que es la Ley Federal de Prevención de Delitos en parte del lavado de dinero. Y también se tiene ahí ya una iniciativa de reducción en las multas, también para que se modifique. Se está planeando también una modificación a lo que son las actividades vulnerables, también a los sectores que van a entrar en este tema de actividades vulnerables. O sea, se va a ampliar todavía el espectro al respecto de lo que es antilavado. Y yo creo que es el parteaguas de lo que va a ser el sexenio para también lo que es el combate a la informalidad. Entonces, el tema de fiscalización, de rastreo de recursos, va a ser el combate al blanqueo y obviamente con ellos más fuerza a la unidad de inteligencia financiera, y para ello se prevén reformas junto con esta policía antilavado. Entonces vienen varios cambios, esto es lo que vamos a estar hablando durante todo el año 2019, por lo que se prevé que este gobierno, esta administración, va a estar combatiendo. Por eso este año no tuvimos grandes modificaciones fiscales, solamente unos pequeños ajustes. Estamos esperando las reglas misceláneas del 2019. Estamos esperando los decretos de facilidades administrativas para los sectores, por ejemplo, transportivo, primario. Estamos esperando decretos de estímulos fiscales, beneficios, por ejemplo, a las donatarias, que no ha salido nada todavía. Entonces, tenemos varios puntos en el tema fiscal que vamos a estar platicando durante todo el año. También tenemos el aspecto de aduanero, con la reforma que fue el año pasado. Recordemos que hubo una reforma a la ley aduanera, también los actos de fiscalización en lo que es la parte aduanera, que la parte de la mercancía que se introduce al país, aquí también que es el combate a lo que es el contrabando de mercancía, la entrada ilegal de mercancía, también el tema que está, lo que son los aranceles, la parte de los impuestos, inclusive aquí en Veracruz tenemos un problema de un doble cobro de IVA, también ese es otro tema en particular. Y por último, tenemos lo que es la entrega de las auditorías electrónicas. Se espera una recaudación de más de 350 mil millones de pesos en la parte de los impuestos. Y con ellos, más fiscalización con las herramientas que se tienen. Por ejemplo, ahorita iniciando el año, vía buzón tributario, requerimientos. También lo que son los embargos, vía notificación, buzón tributario, también están llegando. También tuvimos un caso de un contribuyente que les pusieron una multa porque el domicilio fiscal que estaba manifestado no era. Y obviamente de eso es parte de aguas del 69, que ya el año pasado estuvimos hablando ampliamente. Inclusive tuvimos ahí un curso con nuestros amigos ahí en Puebla, ¿no? Entonces, tenemos varios puntos que considerar para el siguiente año, para este año 2019, con las herramientas que ya cuenta la autoridad, pero los va a explotar por esta parte, y lo que sí va a despegar o va a reestructurar, va a enfocarse, va a ser al tema de lavado de dinero. Entonces, vamos a darle mucho seguimiento. Tenemos expertos en el tema aquí en la barra de programación. Y esta creo que va a ser, no diría la palabra guerra, pero sí una verdadera fiscalización para que se recaude aquello que obviamente se está evadiendo, ¿no? Entonces ahí nos vamos a platicar de todo esto que platicamos de manera rápida que nos depara en 2019. Probablemente es muy seguro que estaremos platicando en las siguientes sesiones del Caminante Fiscal. Pues más que nada deseándoles un feliz año, que se cumplan todos sus propósitos. Como siempre los esperamos en Veracruz. Ahorita no les diría que vinieran el fin de semana porque se espera un norte fuerte, pero se acerca el carnaval, entonces vayan previendo última semana de febrero, primeras de marzo. Lo esperamos para el carnaval más alegre del mundo, acá en el puerto de Veracruz. Que pase un buen fin de semana y nos estamos viendo en la próxima emisión, Dios mediante. Gracias.